Saludos nuevamente. Comenzamos el estudio de Shemot, Éxodo, capítulo 26. Hoy vamos a estar utilizando otra versión diferente por la razón de que la traducción del doctor Mordejai tiene muy pocos comentarios sobre el capítulo 26. Así que voy a estar usando hoy la versión del rabino Eli Munk. Eli Munk, un francés, pero que traducido al español por el rabino Goldman de la Florida. Entonces, este libro se llama La Voz de la Torá, Kol HaTorá. Lo que no me gusta mucho de este libro, de este comentario de la Torá, es que es bastante cabalístico en sus comentarios, ¿no? O sea que, bueno, ustedes van a ver, precisamente he escogido algunas lecturitas de este comentario. No porque crea que son, digamos, las más apropiadas, ¿verdad? Sino para que vean lo curioso que razonan algunos rabinos, ¿verdad? O que han razonado en el pasado algunos rabinos. Y podríamos comparar con el sentido, digamos, natural y sencillo de la Torá. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar la lectura del capítulo 26 de Éxodo, Shemot. Ustedes saben que siempre algunas palabritas que otras voy a estar sustituyendo para mayor exactitud, ¿verdad? Por ejemplo, aunque el rabino siempre traduce la palabra Mishkan como tabernáculo, yo la traduzco como en la lectura como morada, o si no la leo en hebreo, Mishkan. ¿Ok? Verso 1. Y harás el Mishkan, o sea la morada, de 10 cortinas de torsal de lino fino, e hilo azul celeste, y púrpura y carmesí entretejidos, y representando querubines de labor primorosa la harás. En este verso 1, el rabino comenta lo siguiente: los rabinos se esfuerzan en vano por descubrir el hilo directivo en el orden de las secuencias de la sidra, o sea, de la parashá. Hemos comprobado la misma dificultad en la sidra de Mishpatim. Sin embargo, si admitimos que la morada, o el Mishkan, representa la producción en escala del microcosmo de ciertos antecedentes de los mundos metafísicos, fácilmente concebimos que estos se rigen por normas diferentes a las válidas en la dimensión terrestre. De allí la impresión de un conjunto incoherente desde el punto de vista de la lógica común. Ok, hasta ahí la cita. Esa es la interpretación rabínica cabalista de el hecho de que en estos capítulos hay ciertamente incoherencia. Hay incoherencia. A veces se dicen cosas fuera de contexto histórico. Vamos a notar una o por lo menos una de ellas durante la lectura de hoy. Y eso pues tiene unas explicaciones también, otras explicaciones, pero la explicación que dan los rabinos es... Este rabino, por lo menos, que como el Mishkan es una producción, una reproducción a escala del microcosmo, o sea, del universo, y del mundo espiritual, pues entonces por eso algunos detalles y cosas que nos parecen incoherentes, pues no son incoherentes en realidad, sino que solamente que nosotros no las entendemos correctamente. Esa es más o menos la explicación en arroz y habichuela, como dicen aquí, ¿verdad? En lenguaje sencillo. Ok, pasamos al verso 2. La longitud de una cortina será de 28 codos y el ancho de la misma cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán todas las cortinas. Bueno, comentando este verso, dice aquí una notita: el grado más elevado de santidad reside enteramente en el interior. He aquí el tabernáculo, o sea, la morada, el Mishkan, continúa diciendo el Zohar, contiene un sistema de envoltura doble, y es verdad, o sea, eso es lo que dice la escritura, tiene dos coberturas. El primero, que protege directamente los recintos sagrados, está hecho de los más hermosos doseles, y son 10 en número. El segundo, destinado a proteger al primero, está hecho de simples tapices de pelo de cabra y que son 11 en número. Ok, ahí ellos hacen una interpretación de eso, diciendo que mientras más aumenta la cantidad, más disminuye en intensidad el carácter de santidad. Ok, pero un poquito más importante es esto. Todo lo que aumenta disminuye. Además, los primeros doseles tienen medidas que suman 32 en número, o sea, 28 codos de largo, 4 de ancho. Esta cifra corresponde al valor numérico de la palabra lev, corazón, ya que este recinto constituye el corazón de la morada o del Mishkan. La segunda envoltura incluye medidas que suman 34, 30 codos de largo y 4 de ancho. Cifra que corresponde al valor numérico de la palabra dal, que significa pobreza. La segunda envoltura es pobre en valor y pobre en santidad. Sin embargo, dado que ella sirve para cubrir los lugares sagrados, es preparado con grandes cuidados con el propósito de preservarla de toda impureza levítica. Ok. Fíjense cómo ellos analizan todos esos detalles de una manera esotérica, ¿verdad? Simbólica y esotérica. Cuando es simplemente lo que tenemos aquí en la Torá es una descripción sencilla de la construcción del Mishkan, de cómo fue construido o construida la morada del nombre de Yahweh. Ustedes saben que allí lo que moraba era el nombre de Yahweh, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado otras veces, no era en realidad él que moraba allí, porque como dijo Salomón, ni siquiera el cielo puede contenerlo. Pero allí lo que moraba cuando estaba el Mishkan erigido era el nombre de Yahweh y la Shejina, que es la presencia misteriosa, ¿verdad? De ese ser tan glorioso que es nuestro Padre Yahweh. Verso 3. Cinco de las cortinas estarán unidas entre sí y las otras cinco cortinas estarán también unidas entre sí. Y harás presillas de color azul celeste en el borde de la cortina que termina el primer conjunto. Y así harás en el borde de la cortina que ocupa el extremo del segundo conjunto. Vamos a detenernos ahí un momentito. ¿Por qué azul? Porque Yahweh manda a preparar esas cortinas, ¿verdad? De color azul, azul celeste. Porque, bueno, eso se puede interpretar de varias maneras. En algunas traducciones, de hecho, traduce morado en vez de azul. Y ambas traducciones son posibles, según los expertos. Pero el asunto es el siguiente, hermanos. El Mishkan, la morada, representa el trono, el ámbito de Yahweh, el rey del universo. Y el azul, especialmente en aquellos tiempos antiguos, se consideraba un color real, o sea, regio, real en el sentido de que pertenece al rey. El azul era, y hasta cierto punto lo es todavía, un color que representa al rey, ¿verdad? O a los reyes. Y por eso muchas de las cosas que se mencionan en la Torá, utensilios, por ejemplo, el tzitzit que se ponían los israelitas en el borde de su túnica, tenía un cordón azul. Y así, este santuario tiene una parte, ¿verdad? De azul también, las presillas de color azul y otras cosas. Verso 6. Asimismo harás 50 corchetes de oro y unirás las dos grandes cortinas entre sí por medio de los corchetes a fin de que la morada forme un todo. En hebreo se dice Hamishkan Echad, o sea que la morada es una única, un edificio único, uno, un todo, como lo traduce aquí. Bueno, hay una notita aquí breve que dice, a fin de que la morada forme un todo, comentando esa parte, dice, el texto repite más adelante, tú unirás la tienda y ésta formará un solo cuerpo. Constituida de múltiples componentes, la obra no manifiesta su unidad y su perfección, sino desde el momento de su terminación. El hecho de que la unidad no se revele sino en el conjunto de la obra y no en sus partes fragmentadas. Esto es una lección para nosotros, hermanos. ¿Okay? La unidad, y es obvio, que la unidad no consiste de partes fragmentadas, sino consiste de partes unidas o unificadas como uno solo. Y así era el Mishkan, ¿verdad? Un edificio compuesto de muchas partes, pero todas en armonía y en unidad. Y formaban un todo, una totalidad, ¿verdad? Entonces, así también es la asamblea, hermanos. Así también es Israel, o debe ser, En vez de estar constituido este pueblo escogido, en vez de estar constituida esta asamblea sagrada en partes fragmentadas, unos allá y otros acá, y unos diciendo una cosa y otros diciendo otra, y unos enseñando una cosa y otros enseñando otra, la asamblea de Yahweh, el pueblo del Mesías, el cuerpo del Mesías, debe funcionar como una unidad entera, como un todo, como uno solo. Eso fue lo que dijo Yahushua cuando dijo: Padre, que sean ellos, hablando de sus discípulos en oración, dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y ustedes saben que eso no significa que Yahweh y Yahushua, su hijo, son la misma persona, de ninguna manera. Porque si así fuera, entonces nosotros, ustedes y yo, y todos los que estamos, que somos uno en el Mesías, seríamos una sola persona. Lo cual la realidad desmiente, porque no somos una sola persona. Lo que significa el hecho de que seamos uno es que somos unidos, que estamos unidos, que trabajamos y funcionamos y pensamos y creemos como si fuéramos una sola persona. Pero obviamente somos muchos, ¿verdad? Y así el Padre y el Hijo son dos, pero son uno en ese sentido. Exacto, estamos en el mismo espíritu. El Padre y el Hijo, Yahweh y Yahushua, funcionan, trabajan, piensan, actúan y obran con una unidad tal que es como si fuera la misma persona. Entonces, este concepto precioso de nuestro Padre Celestial y de nuestro Mesías se les pierde a los hermanos que están enseñando por ahí de que Yahushua es Yahweh, que es el mismo, que es una sola persona. Entonces se pierden de este concepto precioso de lo que significa la Ejad, la unidad de esos dos seres, ¿verdad? En uno, pero es en uno en espíritu, como nosotros somos uno en espíritu. Fíjense cómo nos reunimos aquí cada Shabbat. ¿Cuántas veces nos reunimos en Shabbat aquí? Bueno, en Shabbat dos veces, o tres, y algunos cuatro, según los servicios a los que usted asista, ¿verdad? Hay alrededor de tres o cuatro reuniones en Shabbat, aquí en Allí me refiero. No estoy hablando de las asambleas locales. Entonces, aparte de eso, tenemos otro estudio los jueves. Estudio de hebreo los martes, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces han visto ustedes que ha habido una pelea aquí, una garata, como se dice vulgarmente? Eso no se da entre nosotros, hermanos. Eso no quiere decir que tenemos, ¿verdad?, que somos perfectos. No, no lo somos. Pero la unidad que existe entre nosotros, hermanos, no es de nosotros, es de Yahweh. Esa unidad la da el Espíritu de Santidad. No la constituimos nosotros. Y por eso es que es posible la unidad. Es posible la unidad. Y si hay desunión y tanta falta de unidad en muchas iglesias, congregaciones y asambleas, llámense como se llamen, es por falta del Espíritu de Santidad, hermanos. ¿Okay? Ellos podrán matarse gritando y diciendo que tienen el Espíritu Santo, pero sus obras dicen otra cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, por sus obras los conocerán. Y así, ¿cómo conocemos que en el Mesías y el Padre, que entre el Mesías y el Padre haya una unidad perfecta? Porque por sus obras los conocerán. Y las obras del Mesías fueron así. Tanto así que el Mesías dijo en una ocasión: porque yo no hablo nada por mí mismo, sino lo que oigo decir al Padre, eso hablo. ¿Se acuerdan? Miren hasta qué punto existe una unidad tan perfecta entre el Padre y el Hijo. Y así debe existir también entre nosotros esa unidad, ¿verdad? Vamos a continuar con el verso 8. Y aquí vamos a tener un ejemplo de lo que les decía al principio, de explicaciones extraordinariamente, no sé, extrañas, metafísicas tal vez. Vamos a leer el verso primero, verso 8. La longitud de una cortina será de 30 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Ahora, Oiga esto, hermano, que voy a leer aquí textualmente de este libro, Kol HaTorah, La Voz de la Torá, en la página 694, comentando el verso 8. Oigan este fragmento y denme su opinión, ahí por escrito, pero muy brevemente. Citamos: la longitud de una cortina será de 30 codos, o sea, eso es lo que dice el texto. Entonces el comentario dice: mas, ¿cómo conseguir pieles de cabra de tal longitud? Rabí Nehemiah responde: era un milagro. Cabras de ese tamaño fueron creadas ad hoc y desaparecieron enseguida. ¿Qué les parece? Entonces, según este rabino, todos son rabinos de la antigüedad, ¿verdad? Esas personas ya no existen. Este rabino que se llamaba Rabí Nehemiah, o sea, Nehemías, pero en hebreo se escribe así, Nehemiah, dijo que el hecho de que la longitud de la cortina era de 30 codos, ¿ah?, eso fue un milagro, y que fue unas cabras de ese tamaño, de 30 codos de largo, fueron creadas allí al momento, y después que le sacaron la piel para hacer esa cortina de 30 codos de largo, desaparecieron enseguida. Hermano, ¿a quién se le ocurre? Está bien creer en milagros, ¿verdad? Pero esto suena como más fantasía que a milagro. Pero si la explicación es bien sencilla, la explicación la dio la hermana, la tiene ahí en la pizarra escrita la hermana Migdal Mayim. Eran pieles de cabras, cabras normales, como todas las demás cabras, cocidas una con otra. Es sencillo. Dice que él les cree porque ha visto cabras más grandes. Bueno, hermano, pero yo dudo que usted haya visto una cabra de 30 codos. Hermano, eso no cabe en ninguna cabeza. No, ni una vaca, nada, ningún animal así de estos pequeños, ¿verdad? Puede medir 30 codos. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es un codo? Pues mídase lo que mide su brazo desde la punta del dedo central hasta el codo suyo de su brazo. Y eso es un codo. Y usted suma 30 de esos. ¿Ah? Imagínese decir que 13 metros. Sí, 13 metros. Un codo es 18 pulgadas más o menos, correcto. 13 metros. Hermano, ¿cómo usted le va a creer a una persona que dice que de pronto Yahweh creó allí unas cabras de 13 metros para que Israel le sacara ¿sabe?, la piel para construir el Mishkan, y que entonces enseguida desapareciera la cabra, como por arte de magia? Hermano, esos son pensamientos mágicos, ¿verdad?, de algunos rabinos, porque eso, no todos los rabinos dicen eso. Eso es lo que decía Rabí Nehemiah. Okay. Bueno, entonces vamos a seguir. Verso 9. Y unirás cinco cortinas unas con otras, y las otras seis cortinas unas con otras, y doblarás la sexta cortina sobre el frente de la tienda. Ve, ahí está, también algo similar, ¿no? Eran cinco cortinas y se unían unas con otras. Pues de la misma manera se unían unas pieles de cabras con otras pieles de cabras y formaban una cortina. Y así hacían cinco cortinas. Y después cogían esas cinco cortinas y las unían unas con otras. Eso se hacía cosiéndolas, hermanos. No necesita un milagro para eso. Ellos cosían esas pieles de cabra, o del animal que fuera. Ahora, hay una notita interesante más abajo, comentando el verso 9, que dice: la morada, el Mishkan, evoca de esta manera la imagen de una novia. Esto está lindo, hermanos. ¿Ve? Según decimos una cosa, decimos la otra. Porque hay que ser justos, ¿verdad?, nuestros escritores hebreos. Según algunos dicen cosas fantasiosas a veces, pues otros dicen cosas muy preciosas. Y hasta arriba esas dos palabras. Y miren esto. El tabernáculo, dice, la morada, el Mishkan, evoca de esta manera la imagen de una novia cubierta púdicamente y ataviada con sus vestimentas lujosas. Está hablando de la morada, el Mishkan, que se cubre con unas toldas inmensas de pieles. Desde esta perspectiva, sigue diciendo, el santuario se nos presenta como el dosel nupcial bajo el cual se concluye la alianza entre Israel y su Elohim. Qué lindo. Ahora bien, sus relaciones recíprocas no sabrían concebirse bajo un aspecto más ideal y más exaltante que aquel descrito en el Cantar de los Cantares, bajo la forma del amor que reina entre la novia y su bien amado. Son estos los lazos de amor que manifiesta la configuración del Mishkan. Qué lindo, hermanos. Hay que leer el Cantar de los Cantares. Hace poco lo estaba leyendo yo porque estaba revisando la versión Reina Valera restaurada. Y qué lindo, cómo disfruto yo ese libro, el Cantar de los Cantares. Cómo describe el novio a la novia en palabras preciosas, incluso hasta un poquito sensual, incluso a veces con términos hasta sensuales. Ah, sí, erótico, y romántico. Un lenguaje altamente romántico y altamente poético, el Cantar de los Cantares, como describe Salomón, y es escrito por Salomón, a su novia, la Sulamita. Qué cosa bella, hermanos. Pues eso, todo ese libro, Cantar de los Cantares, representa, simboliza lo mismo que que el Mishkan, y es esa relación preciosa, esa unión maravillosa, mística, entre Yahweh y su pueblo, ¿eh? Entonces, así como el pueblo está, así como el Mishkan está compuesto, ¿verdad?, de muchas piezas, muchas cosas, muchas partes, ¿eh?, que representan al pueblo, tablas, y mil cosas, representan el pueblo como una unión, un todo, en unión con Yahweh, que es su marido, ¿verdad?, el marido del pueblo en términos espirituales. Y así también Salomón describe a la novia, incluso con detalles que a veces uno quizás no se atreve a repetir en público, ¿verdad? Cómo describe las partes de su cuerpo preciosas, ah, los hombros, y que si la nariz preciosa, y que si los labios, incluso los senos, los menciona así por nombre, los pechos y las caderas, y la menciona así por nombre de una manera, incluso atrevida. ¿Ah? Y sin embargo resume, ¿ah?, cuando dice: qué hermosa eres, amada mía, qué bella eres. Y la compara con muchas cosas lindas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Todo ese cántico romántico y altamente poético que es el Cantar de los Cantares no es otra cosa que una obra teatral, por decirlo de alguna manera, una obra teatral, que representa la relación, el matrimonio, la unión espiritual entre Yahweh y su pueblo, Israel. Romance y pasión, sí, todo eso está ahí en ese libro precioso, el Cantar de los Cantares. Bueno, pues eso mismo se representa por la morada, hermanos, por el Mishkan. Dice verso 10: y harás 50 presillas en el borde de la cortina extrema del primer conjunto y 50 presillas en el borde de la cortina del segundo conjunto. Y harás 50 corchetes de cobre y engancharás los corchetes en las presillas, uniendo así la tienda para que forme un todo. Otra vez la llama Et Ha'ohel Wehayah Echad. Y la tienda, Wehayah, debí leer. Et Ha'ohel Wehayah Echad. Y la tienda, ¿ah?, Ohel es la tienda, la carpa. Y la tienda será Echad, un todo. Unida. Verso 12. Y la parte colgante, la que sobre de las cortinas de la tienda, es decir, la mitad de la cortina sobrante, colgará a espaldas de el Mishkan. 13. Y asimismo, un codo por este lado y otro codo por aquel lado de lo sobrante, en lo largo de las cortinas de la tienda, quedará colgando a los lados del Mishkan. De esta manera, de esta parte y de aquella, para cubrirlo. Verso 14. Y harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Y encima una cubierta de pieles de tajash. Oh, tremendo, hermanos. Qué tremendo. Una cubierta de pieles de carnero. Esas eran pieles más finas. Las pieles de carnero son más finas que las pieles de cabra, ¿verdad? Y las pieles de tajash, no se sabe cuál es ese animal. Hasta el día de hoy los rabinos no saben cuál es el, en español, ¿verdad?, o no se identifica hoy día en lenguaje moderno cuál es el animal que en hebreo se llama tahash, pero bueno, debe haber sido unas pieles preciosas. Y 15 dice: y harás para el Mishkan tablones de madera de acacia que se colocan verticalmente. Aquí hay una notita, otra vez, aunque me parece fantasiosa, pero quiero que la escuchen, porque bueno, es bueno escuchar todo, hermanos, ¿entienden? Es bueno escuchar lo correcto y también los errores que a veces dicen nuestros maestros. Porque bueno, para Bueno, para comparar. Alguien me está diciendo que dice Tejones en la Reina Valera restaurada. Sí, porque eso es Reina Valera, Reina, mejor dicho, tradujo así, Tejones. Y algunas versiones judías traducen Tejones. Si usted consulta la Lavín, allí no dice Tejones, dice Tajash. Y otras versiones dicen otras cosas, piel de foca, otras dicen, ¿verdad? Pero yo dudo que sean focas ni tejones ni otras cosas que dicen, porque esos son animales inmundos. Ah, bueno, pero ya eso lo discutimos la vez pasada. Ahora, quiero que consideren esto que voy a leer ahora. Dice, el origen de estos árboles, ¿de cuáles árboles? Dice, y harás para el Mishkan tablones de madera de acacia, madera de acacia. Entonces dice en la nota, el origen de estos árboles se remonta al patriarca Jacob, como lo recuerda Rashi aquí, diciendo, él plantó cedros en Egipto y antes de morir ordenó a sus hijos llevar las maderas cuando salieran de Egipto y les dijo que en el futuro les ordenará Elohim hacer un Mishkan en el desierto de madera. Tened, les había dicho, árboles de Shittim a vuestra disposición. Ciertas fuentes midrásicas atribuyen la plantación de cedros al patriarca Abraham, como ha sido indicado en nuestro comentario de Génesis, etc. Entonces dice, Rabí y Ben Ezra ponen en duda estas tradiciones. Mira qué cosa. El Rabí Rashi dice que esa madera que llevaban que tenían los israelitas en el desierto, la llevaron de Egipto. Hermanos, eso es irrisorio. Llevaron ese montón de tablas de maderas de Egipto en esa travesía tan penosa, tan triste, tan difícil por el desierto. No, hermanos. No. Eso ya lo hemos estudiado antes, que o casi todas esos productos, excepto el oro y la plata y eso, que eso sí lo sacaron de Egipto. Pero todos esos productos, maderas, telas, pieles de cabra, pieles de esto y de lo otro, materiales de construcción, todo eso lo compraban ellos en el desierto de los beduinos que habitan el desierto y de las caravanas de comerciantes que viajaban por todas partes llevando sus materiales, etcétera, ¿no? Y con razón, el rabino Ibn Ezra dice aquí mismo, pone en duda estas tradiciones. Yo también las pongo en duda. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega la fantasía de algunos de estos antiguos rabinos, que termina diciendo ese párrafo. Después de hablar de eso, lo que pasa es que no estoy leyendo todo, hermanos, ¿verdad? Solamente algunas partecitas, porque se haría muy largo. Pero al final de ese párrafo largo dice, se ha dicho, siguiendo la misma línea de pensamiento, que si las tablas de la Torá fueran hechas pedazos, sus letras, no obstante, continuarían flotando en el espacio. Eso está en Pesajín, eso está en el Talmud Pesajín 87b. ¿Qué les parece, hermanos? Que si las tablas de piedra de la ley, ¿verdad? De la Torá, donde fueran escritos los 10 mandamientos, si fueran hechos pedazos, dice el Talmud, las letras todavía seguirían flotando en el espacio. Bueno, hermanos, analice eso. Después dice, pero la sentencia anterior puede también aplicarse de una manera más general a los justos en este mundo. Y más abajito dice, ahora bien, a los justos se los compara muy a menudo con los cedros. Y la comparación se extiende a los cedros del Mishkan, como en el pasaje del Cantar del Shabbat, que dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados los justos en la casa de Yahweh, o del Eterno, como dice aquí, florecerán en los atrios de nuestro Elohim. ¿Okay? Más abajo dice, la sentencia entonces llega a expresar que si el Mishkan se revela vano en su esperanza y nulo en su duración, presten atención, los árboles de Shittim que representan a los justos permanecerán, no obstante, de pie. Si el santuario cae, son ellos quienes continúan protegiendo su generación. Ellos permanecen de pie. Hermanos, esto parece una profecía. Esto parece una profecía. A ver si ustedes la analizan como yo, como lo tengo en mente. Y esto es un escrito o sea, ese comentario, esa nota. Es una. Déjeme estar seguro de eso. Sí, es un comentario del rabino Munk, Eli Munk. Oigan esto, hermanos, otra vez. Y compárenlo con lo que ha pasado en Israel, con lo que ha sido la historia de Israel. cómo se destruyó el Mishkan o la morada o el templo en el año 70 de nuestra era y qué ha pasado después de eso. Esa es la historia, ¿verdad? Ahora compárelo con este análisis casi profético que hace este hombre. Dice, la sentencia entonces llega a expresar que si el Mishkan se revela vano en su esperanza y nulo en su duración, los árboles de Shittim que representan a los justos permanecerán, no obstante, de pie. Sigue diciendo, si el santuario cae, son ellos los justos quienes continúan protegiendo su generación. Ellos permanecen de pie eternamente. Hermanos, y eso es exactamente lo que ha pasado en la historia de Israel. El Mishkan, la morada de Yahweh, el santuario, el templo, fue destruido en el año 70. Eso fue dicho, eso fue lo que estoy leyendo, es una cita del Talmud, o sea, él hace referencia, mejor dicho, al Talmud, que fue escrito en los siglos 2 y 3 y 4 después del Mesías. Ahora, el rabino Munk escribió este libro, este comentario de la Torá, en el 1993. Bueno, no, eso no es así, esa es la fecha de la edición. Probablemente en español. No tengo la fecha en que el rabino hizo esto originalmente en francés, ¿verdad? Porque este originalmente fue en francés. Esa fecha que le di es la fecha de la edición castellana. Estoy buscando así en las páginas primeras a ver si da la fecha de. Pero no, habría que leer el prefacio y eso, la introducción, para ver ese detalle, ¿no? Cuando el rabino Munk escribió eso. Pero no hace mucho, debe haber sido en el siglo pasado o en el siglo XIX mínimo. Pero entonces lo interesante aquí es que este rabino que hace ese comentario está haciendo como casi una descripción profética de lo que sucedió, hermanos. Que así fue, el santuario cayó, desapareció, como ya hemos dicho, ¿verdad? En temas pasados, Yahweh mismo mandó a destruir el templo en el tiempo de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y de la misma manera, Yahweh mandó a destruir el templo en el año 70, con el general Tito, etc. ¿Por qué? Para dar fin, para poner fin a algo que tenía que pasar, que era el sistema de sacrificios, para dar paso al sacrificio mayor, a la expiación mayor del Mesías, etc. Todo eso lo analizamos la vez pasada, ¿verdad? Y en otras ocasiones también. Y me gusta cómo el rabino pone eso en estas palabras, casi de una manera profética. Verso 16. De 10 codos era la longitud del tablón y de codo y medio la anchura del mismo tablón. 17. Dos espigas tendrá cada tablón, paralelas entre sí. De igual suerte harás con todos los tablones del Mishkan. 18. Y harás los tablones del Mishkan 20 tablones para el costado meridional hacia el sur. Y harás 40 basas de plata para poner debajo de los 20 tablones, dos basas debajo de cada tablón, correspondientes a sus dos espigas, y las dos basas debajo de otro tablón, correspondientes a sus dos espigas. Al final del comentario del verso 19 dice, al igual que los 100 zócalos que sostenían el santuario del desierto, las 100 berajot, o sea, bendiciones cotidianas, son los pilares que afianzan el santuario de nuestra vida. Eso es porque el Talmud dice que el judío debe decir por lo menos 100 bendiciones diarias. Y este pues lo relaciona con eso. Verso 20. Y para el costado segundo del Mishkan, hacia la parte del norte, 20 tablones, con sus 40 basas de plata, dos basas debajo de un tablón y dos basas debajo de otro tablón. 22. Y para la parte posterior del Mishkan, hacia el occidente, harás 6 tablones. 23. Y otros dos tablones harás para las dos esquinas del Mishkan a la parte posterior. Bases son bases, es lo mismo. Él escribe así, parece que es una palabra española antigua, no sé. Bases son como unas basecitas que se hacían para poner los tablones. 24. De modo que estaban unidos por la parte inferior y de la misma suerte estaban unidos por arriba, por medio de un anillo. Así será con entrambos que han de formar las dos esquinas. Hermanos, estas descripciones minuciosas y detallistas del Mishkan no es necesario entenderlas a plenitud para nosotros. Eso, los que tienen que entender eso bien cabalmente son los sacerdotes y los levitas. que son los que habrían de construir el Mishkan. O sea que ya esto es bueno estudiarlo, ok, pero no es de tanta importancia como otras cosas. Verso 25, de manera que habrá otro 8 tablones con sus basas o bases de plata, es decir, 16 basas debajo de un tablón y 2 basas debajo de otro tablón. 26, harás también travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del Mishkan. 27, y 5 travesaños para los tablones del otro costado del Mishkan, y 5 travesaños para los tablones del lado del Mishkan a la parte posterior hacia el occidente. Válgame, todo lujo de detalles. Déjeme cotejar una nota que hay por aquí. Verso 28 dice: y el travesaño de medio pasará por el otro centro de los tablones de un extremo al otro. Y fíjense que de esas palabras, este rabino deduce este comentario, ¿verdad? Que voy a leer una parte nada más. Dice: Jacob encarnaba el principio de armonía que resultaba de la unión de los principios precedentes, como fue expuesta en nuestro comentario de Génesis. Él representaba, en cierto modo, la traviesa del medio a quien le corresponde el mérito de mantener la unidad de la edificación. Le está diciendo que Jacob está representado por la traviesa, por ese tablón del centro que unía los demás tablones. Sigue diciendo: mientras, sí, base es una zapata, correcto, un soporte. Mientras que sus padres no pudieron conservar para sí mismos, oiga esto, hablando de Jacob, no pudieron sus padres conservar para sí mismos sino una parte de los miembros de la familia, Jacob, el hombre de principio de armonía, tuvo el honor de poder juntar para sí sus 12 hijos y abrazarlos todos juntos bajo un mismo amor paternal. Aún más, no fue otro sino él quien tuvo el privilegio de cimentar la gran familia de Israel, de enlazar el edificio de un extremo al otro y de asentar así las bases de la futura nación de Israel. Y eso de 4 esposas. Bueno, lo último lo añadí yo. No lo dijo él, ¿verdad? O sea que Jacob logró ese pueblo glorioso de Israel de sus 4 mujeres. Verso 29. Cierto, gracias Rigoberto por ese comentario, porque precisamente en mis estudios de Juan 14, del 1 al 3, los que lo han escuchado ya saben que hacemos una comparación parecida a esa. Okay. Esa morada, ese Mishkan, esa morada preciosa, hermosa, que mandó a construir Yahweh en el desierto, es un símbolo del reino, hermanos. Es un símbolo del reino. Grábense eso, es un símbolo del reino de Yahweh. Y cuando Yahushua dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas, se refiere al reino. Se refiere al reino, no es a ir al cielo. Y dice: voy a preparar lugar para ustedes, si ya la morada estaba hecha. ¿Verdad? Según el lenguaje que usa Yahushua en Juan 14, del 1 al 3. Si ya dice que hay moradas, que ya están hechas, entonces voy a preparar lugar, no quiere decir que va a hacer moradas. Las moradas ya están hechas. Él lo que va a hacer es a asignar. Y él usó esa frase en otro contexto cuando dice: yo les asigno un reino, así como el Padre me asigna un reino a mí. Qué lindo, hermanos. Hay que aprender a estudiar la escritura, la Biblia, ¿verdad? Uniendo una cosa con otra, hilando. Todo está relacionado. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, eso es el reino. Voy pues a preparar lugar para ustedes, eso es la asignación de posiciones de autoridad en el reino, que son asignadas por Yahushua. Todo eso estudiamos y analizamos, pero mucho más a fondo en el tema del reino, que está por ahí grabado en la página sendaantigua.net. Sigue diciendo, verso 29: y cubrirás los tablones de oro y harás sus argollas de oro por donde han de pasar los travesaños, y cubrirás los travesaños de oro. Y levantarás el Mishkan conforme a su plan que te ha sido mostrado en el monte. Qué lindo, se le mostró a Moshe un plan, o probablemente algo físico que él veía, cada parte, como explicamos la vez pasada, ¿no? Cada pieza, cada parte, cada elemento, él lo veía ahí en una visión. 31, y harás un velo de hilo azul celeste, otra vez el azul, y púrpura y carmesí, esos son los reyes, los colores de los reyes, hermanos. ¿Se dan cuenta? No es casualidad que él escogió, Yahweh escogió estos colores. ¿Ah? Un velo de hilo azul, púrpura y carmesí. Y torsal de lino fino. Esos son los colores reales de los reyes. Y sigue diciendo, con querubines de labor primorosa lo harán. Ok, así que mandó a hacer también imágenes de querubines en el velo del templo. 32. Y lo colgarás de cuatro columnas de acacia cubiertas de oro, con sus ganchos de oro y asentadas las columnas sobre cuatro basas de plata. Tanto oro, hermanos. ¿Por qué tanto oro? Hermanos, eso no era ningún sacrificio para Israel. Ustedes saben cómo Israel, cuando salió de Egipto, despojó a los egipcios y salieron millonarios. Hermanos, el pueblo hebreo era un pueblo millonario en oro y plata. Y objetos de cobre, de oro, de plata. Y de esos metales. Y de piedras preciosas de todas clases. ¿Mm? Era un pueblo millonario, sí. Y lo que hizo ese pueblo, ¿verdad? En el tiempo de la construcción del Mishkan, pues fue despojarse de una parte de esas riquezas inmensas que habían sacado de Egipto para la construcción del Mishkan. Así que no era un, como quien dice, algo superfluo. Algo, no, o sea, no era un sacrificio que estaban haciendo. Simplemente se estaban despojando de un poquito de los millones que tenían en oro y plata y demás. 33. Y colocarás el velo debajo de los corchetes y traerás allí dentro del velo el arca del testimonio. Y el velo hará separación para vosotros entre el lugar santo y el lugar santísimo. En hebreo se dice HaKodesh y Kodesh HaKodashim. ¿Okay? HaKodesh es el lugar santo. Y Kodesh HaKodashim es el lugar santísimo. Que en hebreo literalmente dice el santo de los santos. Verso 33. Y colocarás el velo debajo de los corchetes y traerás allí, dentro del velo, el arca del testimonio. Ya leí eso. Y el velo hará separación para vosotros entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué esa separación? Porque en el lugar santísimo estaba lo que representa el trono de Yahweh. Y ahí no podía entrar nadie más que una sola persona. Y una vez al año, y ese era el sacerdote, el sumo sacerdote. Bueno, Aarón en su tiempo, sí. Después de Aarón, pues el sumo sacerdote, ¿verdad? Cualquiera que fuera, el sumo sacerdote que se nombraba por cada año, pues era el único que podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes que representaban al pueblo podían entrar al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña eso? Que el Mesías, como dice el libro, la carta a los hebreos, ¿ah? Entró por nosotros al lugar santísimo cuando subió al cielo. No fue en el año 1844, como dicen algunos queridos hermanos. Fue en el siglo I que el Mesías subió al cielo y entró al lugar santísimo, según dice la carta a los hebreos. Y entró al lugar santísimo y es el único que puede entrar al lugar santísimo. Así como el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Todo esto son símbolos, hermanos, de lo que ocurre en el cielo. Eso quiere decir que nadie puede ir al cielo fuera de Yahushua HaMashiach. Nadie, ¿ok? Y eso, evidencia de eso tenemos a través de todas las escrituras. El único ser humano que jamás, ¿verdad? Que ha ido, vamos a decir, ha ido o está en el cielo, es Yahushua el Mesías. El Mesías, el sumo sacerdote, y así lo llama la carta de Pablo a los hebreos, el sumo sacerdote de nuestra fe. Pero hermano Marcelo, no se apene, porque va a ver al Padre cuando Él venga. No hay que ir al cielo para ver al Padre, Él va a venir acá. ¿Se da cuenta? Eso es lo que... Eso está en Apocalipsis 21, usted lo ha estudiado. La morada de Yahweh vendrá a esta tierra y Él estará aquí con nosotros. Lo dice allí Apocalipsis 21 y 22 con lujo de detalles. Verso 32. Y lo colgarás de cuatro columnas de acacia cubiertas de oro con sus ganchos de oro y asentadas las columnas sobre cuatro basas de oro. Verso 33. Estoy avanzando mucho porque quiero economizar el tiempo para otros comentarios fuera de al final. Verso 34. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. El propiciatorio, o sea, la tapa del arca. Y verso 34. Y colocarás la mesa fuera del velo. O sea, fuera del velo que divide el lugar santo del santísimo. y el candelero enfrente de la mesa, al costado meridional del Mishkan, poniendo, eso quiere decir del sur, poniendo la mesa al costado del norte. Curioso. Voy a leer un pedacito de una nota que hay aquí. Dice: la mesa estaba al norte, el candelabro al sur y el altar de oro frente al espacio que separaba la mesa del candelabro. Visto desde el Sancta Sanctorum, yo no entiendo por qué un judío, un rabino escribe esto en latín, pero así está ahí. Visto desde el Sancta Sanctorum, que quiere decir el lugar santísimo, el santo de los santos, donde miraba la Shejina al lado occidental y la faz vuelta hacia el este. El candelabro estaba situado entonces a mano derecha y la mesa a mano izquierda. Vamos a analizar eso, porque eso está al revés, ¿verdad? Pero ¿por qué está al revés? Porque está, él dijo al principio que eso es visto desde el lugar santísimo. O sea, si el sacerdote se para frente a la cortina que divide el lugar santo del santísimo y mira hacia la entrada del Mishkan, entonces va a tener, ¿verdad?, el candelero a su mano derecha y la mesa a su mano izquierda. ¿Por qué? Porque cuando uno entra al tabernáculo, al santuario, al Mishkan, cuando entraba, porque eso ya pasó, eso ya no existe, cuando entraba al Mishkan, uno va, veía la mesa a la mano derecha y el candelero a la mano izquierda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el Mishkan estaba orientado hacia el oriente. O sea, la puerta, la entrada al Mishkan estaba hacia el este y la espalda del Mishkan estaba hacia el oeste. Eso, ¿por qué se hizo así? Para que los adoradores que van a estar afuera en el atrio, le dieran siempre la espalda al sol cuando se postraran allí en adoración a Yahweh. ¿Ok? Cuando la gente se paraba frente al Mishkan, frente a la entrada, le estaba dando la espalda al este, a donde sale el sol. ¿Ok? Y eso pues tiene cierto sentido, porque eso era para evitar que la costumbre pagana de dirigirse hacia el sol cuando se oraba o se adoraba, la idolatría del sol, sí. Sí, todo lo que están escribiendo ahí es correcto. Los judíos hoy día se inclinan hacia el oriente para orar, pero no es por el sol, sino por Jerusalén. Esos son los que viven acá en Occidente. Los que viven en Oriente se inclinan hacia el oeste, porque el asunto es inclinarse hacia donde está el santuario. Pero yo, por si acaso, no me inclino ni hacia el oeste ni hacia el este cuando oro así en público especialmente, sino que yo me inclino hacia el norte. No es que me inclino, miro hacia el norte. Porque en mi entendimiento, lo hemos explicado otras veces, el trono de Yahweh con relación a esta tierra en el universo queda hacia el norte. Y tenemos evidencia de eso en la escritura, ¿verdad? Sí, lo hemos dicho antes. Pero siempre repito algunas cosas porque hay hermanos nuevos, ¿verdad?, que no estaban cuando hablamos estas cosas. Ahora, un momentito, les voy a leer otra. Oiga esto, suena interesante lo que voy a leer ahora del rabino. No sé si es una cita, déjeme ver si él está citando a alguien o no. Me parece que no. Dice: he aquí por lo que decía, sí, el rabí Yitzhak. Lo que voy a leer ahora, el rabino Munk está citando al rabí Yitzhak. Dice: he aquí por lo que decía Rabí Yitzhak, aquel que desea, oiga esto, adquirir la sabiduría, dirigirá su cabeza en su orientación hacia el sur, mientras que aquel que desea las riquezas materiales girará hacia el norte. Rabí Yehoshua ben Leví recomienda, sin embargo, girar siempre hacia el sur, ya que la adquisición de la sabiduría permitirá igualmente aquella de las riquezas, como lo hace resaltar esta sentencia de los proverbios de Salomón. Por ahí siguen. Bueno, fíjese, esa es otra opinión, ¿ves? Diferente. Pero esas son opiniones, hermano, igual que la mía. Lo que yo digo de que es mejor mirar hacia el norte es una simple opinión mía, no es una doctrina. Pues de esa misma manera, este rabino Isaac pues tenía esa opinión, ¿no? Y que por, si mira hacia el sur, es, dirige su mente hacia lo espiritual, vamos a decir, y que si mira al norte, tiene en su mente lo físico, lo material. Pero esa es otra simple opinión. Y el último verso, o el penúltimo, dice: y harás una cortina para la entrada de la tienda de hilo azul celeste y púrpura y carmesí y torsal de lino fino, obra de recamador. 37 y último: y harás para la cortina cinco columnas de acacia y las cubrirás de oro y sus ganchos serán de oro y fundirás para ellas cinco basas o bases de oro. Qué lindo. Y ahora ahí termina la lectura del capítulo de este capítulo 26 de Éxodo. Y como habrán visto, pues no hay mucha carne ahí en términos de cosas que podemos analizar para, ¿verdad? Como para sacar alguna lección espiritual. Sí hay algunas lecciones espirituales ahí, pero me refiero a que no son tantas como las que hay en otros pasajes de la Torá. Ahora, yo les había dicho al principio que al final quería hacerles una pregunta y ya se nos acabó el tiempo, así que tengo que abreviar. ¿Por qué? Oigan esto, hermanos. Si esos son mandamientos de la Torá, ¿por qué? Si esos son mandamientos de la Torá, especificaciones ahí directas de la Torá, de Yahweh en la Torá, ¿por qué Salomón no siguió esas instrucciones? ¿Ah? Salomón, David primero con los planos y Salomón después con la construcción del Mishkan, del santuario en Jerusalén, no siguió las instrucciones de la Torá, porque siguió las instrucciones de la Torá en cuanto a los elementos que había que construir, pero no siguió las instrucciones en cuanto a los materiales. ¿Ah? Salomón no hizo ese templo de tela, ni de pieles de cabras, ni de pieles de carnero, ni de pieles de tajash. Ni hizo tablones de madera de acacia o de sitín. ¿Ah? No, nada de eso. Él hizo sí las mismas piezas, quiero decir, él mismo hizo el santuario, ¿no? Con sus dos partes, hizo la cortina, sí la hizo, etcétera. Pero todo el edificio era de. Se acabaron las cabras gigantes, dice Marcelo. Está bueno el chiste, ¿verdad? Pero no, obviamente no es por eso. Todo el santuario estaba hecho de piedras preciosas, de piedras de mármol. Tremendo. Y algunas partes de madera de cedro, sí, algunas partes. Porque Salomón no siguió las instrucciones de la Torá. Y porque estos hermanitos ahora que nos acusan a nosotros de desobedientes porque no nos circuncidamos. Porque estos hermanitos mesiánicos, algunos, ¿verdad? Algunos. Que nos acusan a nosotros de desobedientes y que porque no nos circuncidamos y que hay que hacer todo lo que dice la Torá, ¿por qué no acusan de desobediente a Salomón que no hizo todo lo que dice la Torá cuando construyó el santuario? ¿Es o no es? Hermanos, hay que usar la inteligencia. Eso que tenemos dentro del casco de la cabeza, que le llaman cerebro, es para pensar, es para analizar. ¿Ah? Algunos lo están estrenando apenas. Hermanos, analicen las cosas así. ¿Cómo me vas tú a decir a mí que soy desobediente porque no me circuncido y que porque la Torá manda circuncidarse y no le dices desobediente a Salomón que no siguió las instrucciones de la Torá para construir el santuario? No me digas. Salomón no siguió las instrucciones de la Torá para construir el santuario. Y esto lo que pasa es que, hermanos, el santuario era provisional. El santuario me refiero de tela. El santuario aquel de tela y pieles de animales. Era algo provisional. Provisional. Era temporal. Y lo dijo por ahí en un parrafito el rabino que estamos citando en esta noche, en este día. El santuario de tela y pieles y tablas y tablones era algo provisional. Hasta que viniera algo más perfecto. Y eso más perfecto vino con el templo de Salomón, que fue más perfecto que el santuario, y más precioso y más glorioso que el santuario de tela y pieles de animales y tablones y tablas. Mucho más precioso y glorioso. Ahora, ese santuario glorioso de piedras de mármol,
Unidas por láminas de oro.
También era provisional. También era provisional. Y lo demuestra la historia. En el año 70, Yahweh mandó eliminarlo. Para ver si de alguna manera Israel se da cuenta que ya no son necesarios los sacrificios. Porque tenemos el sacrificio mayor del Mashiach. Y entonces ahora vienen los judíos y dicen que van a construir el santuario otra vez. ¿Ah? ¿Otra vez lo van a construir? Bueno, vamos. Yo no estoy diciendo que no lo van a construir. Puede ser que lo construyan. Yo no sé si lo van a construir o no. Pero si lo construyen, también será algo provisional. Y se los voy a mostrar ahora en la escritura. ¿Ok? Si lo construyen, el santuario otra vez, el templo en Jerusalén, ¿ah? Va a ser algo provisional. Va a ser eliminado otra vez. ¿De dónde yo saco eso? Hermanos, acompáñenme a leer Revelación 21, que voy a leer ahora de la versión de la BIN. Dice, capítulo 21 de Revelación, Hetgalut, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe más, y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Aleluya! ¡Qué precioso! ¿Ah? Así que no hay que ir al cielo, hermano, para ver a Yahweh. Él va a venir acá. Ok, pero vamos a leer un poquito más adelante. Dice, ya describiendo aquellas maravillas. Aquí está, el verso 22, capítulo 21, verso 22. Aquí está. Ah, la prueba de que el templo, si es que lo construyen otra vez, va a ser eliminado otra vez. En el verso 22, bueno, vamos a leer de 21 para tener el contexto. Las 12 puertas, ¿de qué? De la ciudad santa que baja del cielo. Eran 12 perlas, cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro, como vidrio transparente. Verso 22, y no vi en ella templo, porque Yahweh el Shaddai y el Cordero, es el templo de ella. Ahí está. Ahí está, hermanos. En esa nueva ciudad de Jerusalén, que será la capital del universo por toda la eternidad de ahí en adelante, con el rey del universo morando ahí entre nosotros, en esa ciudad gloriosa de Jerusalén, en esa ciudad no habrá templo. No habrá sacrificios de animales. No habrá ofrendas de ninguna clase, ni diezmos, ni nada de eso. ¿Ah? No habrá servicios de, así como de oraciones y sacerdotes orando, pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar ahí dice que el templo será Yahweh el Shaddai y el Cordero. Ya, ese es el templo. Ellos están ahí presentes y eso es el templo. Ya no hay más. Pero ¿por qué no ni siquiera será necesaria la oración? ¿Ah? Ni siquiera será necesaria la oración, ni los sacrificios, ni nada de eso que se hacía en el templo. Estoy esperando que alguien lo escriba en la pizarra. Claro, lo dijo Marcelo directamente y otros también lo han dicho. Porque Yahweh estará presente. Podremos hablarle directamente ahí. Como usted, ahora si usted quiere hablar. Vamos a suponer que allá en su país usted quiere hablar con el presidente de su país, ¿verdad? O con el gobernador aquí en Puerto Rico. Usted agarra el teléfono, suponiendo, ¿no?, que pudiera, eso es muy difícil, pero vamos a suponer que le permitieran hacerlo. Usted agarra el teléfono y habla con el presidente. Esa es la oración. Pero si el presidente le dice, voy para allá, a tu casa, o ven para acá, y hablan personalmente y se encuentran personalmente, no necesita el teléfono. No tendría ningún sentido ir usted frente al presidente de su país, ¿ah?, y ahí estando ahí cara a cara con él, frente a él, se pusiera a hablarle por teléfono. ¿Verdad que eso no tendría ningún sentido? Absolutamente. Entonces, eso es lo mismo con la oración. No hará falta porque estaremos ahí frente a frente, cara a cara con nuestro Padre Celestial y podremos hablarle en persona. Esa es una de las miles de maravillas que tiene nuestro Padre para nosotros, ¿verdad? Algunas ya las hemos mencionado. Usted se lee el capítulo 21 y 22 de ese libro de Revelación, eso es una maravilla, todo lo que dice ahí. Las hojas, capítulo 22. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Es para mantener la salud de las naciones hasta que lleguen a un grado de perfección absoluta, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanos, que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga. Y les invito para acompañarme próxima semana en el estudio del capítulo 27, que seguramente tendrá para nosotros preciosas lecciones también. Y espero que todos los presentes puedan acompañarme otra vez la próxima semana. Y los hermanos y amigos que nos están escuchando por la radio, que todos estos temas se transmiten también por la radio, pues les invitamos a que continúen escuchando. Quizás detrás de este tema, hoy mismo, se presente la continuación, ¿verdad? Y si no mañana, la continuación del próximo tema que va a estar ya grabado cuando esto llegue a la radio. Es una maravilla este sistema, ¿verdad? Le estoy hablando a personas que estarán escuchando la radio y todavía no están escuchando la radio en el momento que lo digo, pero estarán escuchando la radio en el momento que ellos pongan la radio para escucharla, de aquí a 2 o 3 días. Entonces, hermanos, los invito a todos a acompañarme la próxima semana. Hasta entonces. Que el Todopoderoso Yahweh, nuestro Padre Celestial, los bendiga a todos en el nombre de nuestro amado Maestro Yahushua, el Mesías. Shalom.